Bienvenidos al podcast con los mejores momentos de Despierta América, tu show diario de noticias, entrevistas, por supuesto, todos los consejos útiles y mucho más. Muy buenos días, es lunes 18 de marzo, hoy en Despierta América. Una lluvia de balas interrumpe las vacaciones de primavera en Florida. Una persona pierde la vida y 12 están en condición crítica. Aquí sabrás por qué el llamado estado del sol está en la mira de autoridades.
Y atención, se aviva la polémica luego del arresto de un presunto terrorista en la frontera. Ahora que Trump endurece su retórica antiinmigrante y augura un baño de sangre. En vivo tenemos las reacciones.
Well, I don't know if you call them people. In some cases, they're not people, in my opinion, but...
En alerta máxima está la policía de Nueva York en busca del sospechoso de abrir fuego en un parque con saldo de 2 heridos. Entérate qué revelan hoy sobre la ola de violencia que azota a la Gran Manzana.
Chicago comienza el desalojo de más de 2.000 inmigrantes en albergues. La medida provoca ansiedad entre quienes no tienen dónde ir, mientras en Nueva York limitan la estancia en refugios.
En horas de la noche, un tiroteo detona el caos en una zona muy popular de restaurantes y bares en Jacksonville Beach, Florida. Las balas interrumpen las vacaciones de primavera y también la celebración por el Día de San Patricio. Una persona desafortunadamente pierde la vida y 12 están en condición crítica. Saludamos en vivo a Eliangélica González, quien nos dice por qué la Florida amanece en la mira de las autoridades. Adelante.
La violencia hace correr la sangre en plena celebración por las vacaciones de primavera en Florida. Un tiroteo estalló en el distrito de bares al aire libre frente a la playa de la ciudad, dejando una persona muerta y 2 en estado crítico. Mientras algunos corrían por sus vidas, otros gritaban instrucciones de lanzarse a la arena con el sonido de los disparos cada vez más cerca. Un fin de semana muy ajetreado, día de San Patricio, vacaciones de primavera, tenemos mucho que hacer aquí, declaraba la alcaldesa de Jacksonville después del suceso. Aún no está claro qué produjo el tiroteo. Investigadores dijeron que creen que habían varios pistoleros que permanecen prófugos. Todavía estamos tratando de averiguar debido al alcance de la zona, así que tenemos mucho trabajo por hacer y encajar todas las piezas, informaba esta vocera de la policía. Las vacaciones de primavera se han convertido en un dolor de cabeza para las autoridades que se mantienen en alerta en toda la Florida. En Miami Beach impusieron un toque de queda a partir de las 12 de la noche durante el fin de semana, lo que provocó una demanda en corte de los clubes nocturnos. Pero un juez desestimó el reclamo diciendo que 3 noches en pausa no causaron daños irreparables. Todo lo contrario a estas imágenes, pero ahora quienes quieren seguir la fiesta incluyeron las ciudades más al norte para celebrar sin obstáculos. En New Smyrna Beach, al sur de Daytona, un adolescente sacó una pistola durante una pelea en una playa abarrotada de gente. Un oficial intervino rápidamente arrestando al joven de 16 años y evitando una tragedia.
Bueno, todavía no terminan las vacaciones de primavera y ya se han registrado delitos, arrestos, agresiones a policías y también, lamentablemente, una persona muerta. La tranquilidad que ven aquí en Miami Beach no se ha mantenido en otras partes del estado y la gente está tratando de peregrinar para seguir la celebración más allá de la medianoche porque hay lugares como este que permanecen cerrados después de esa hora. Tal parece, Sacha, que la gente va a tener que hacer además un plan de turismo, un plan de evacuación por si les sorprende un hecho de violencia. Vuelvo contigo.
Y esto último es lo más lamentable, Eliangélica González. Te agradecemos por brindarnos estos nuevos detalles en vivo desde Miami Beach.
Y esta mañana se aviva la polémica tras el arresto de un presunto militante del grupo terrorista Hezbollah, justo después que el expresidente Trump endureciera su retórica afirmando que algunos inmigrantes no son personas. Esto mientras el exmandatario sigue bajo la mira por amenazar con un baño de sangre si no resulta electo. En vivo desde Washington D.C., Edwin Pitti tiene reacciones y lo que hoy dice la campaña de Trump. Adelante, Edwin, buen día.
Muy buenos días para ti, querida Carla, y feliz inicio de semana. Causa mucha preocupación el arresto de ese inmigrante de 22 años en la frontera sur entre México y Estados Unidos porque el plan que tenía era demasiado macabro, pero además porque él dijo que utilizó nombres falsos en Suecia, en Ecuador, en Panamá, entró a Estados Unidos sin documentos diciendo que se los habían robado en Costa Rica y su plan era matar a personas que no son musulmanas. Veamos el informe.
La patrulla fronteriza reporta el arresto de un inmigrante indocumentado del Líbano en la frontera sur. Basel Ebadi, de 22 años, aceptó ser parte de Hezbollah y su plan era llegar a Nueva York para hacer una bomba y matar a gente que no es musulmana. El expresidente Trump dijo que algunos inmigrantes son animales y es que cada vez intensifica más la carrera por la Casa Blanca. Durante el fin de semana, Trump describía lo que pasaría en la industria automotriz de no ser electo. Agregó que habría un baño de sangre.
We're going to put a 100% tariff on every single car that comes across the line, and you're not going to be able to sell those cars. If I get elected, now if I don't get elected, it's going to be a bloodbath for the whole. That's going to be the least of it.
Los demócratas salieron a criticar las palabras de Trump.
What I heard was a continuation of the same rhetoric, the same endorsement of political violence that we've seen from Donald Trump for years.
La campaña de Trump recalcó que el exmandatario hablaba sobre economía y que, como siempre, los demócratas sacan todo de contexto. El propio Mike Pence, quien no dará su apoyo a Trump, salió a defenderlo.
The president was clearly talking about the impact of imports devastating the American automotive industry.
Hay que hablar de la danza de los millones de dólares. Estamos hablando de la recaudación de ambas campañas. A la fecha, los demócratas reportan tener en efectivo cerca de 155 millones de dólares, mientras que los republicanos estarían reportando 40 millones. Ahora, eso no garantiza absolutamente nada, ya que recordemos lo que pasó en la elección entre Hillary Clinton y Trump, donde Clinton tenía muchísimo más dinero y terminó perdiendo la elección presidencial. Es mi reporte en vivo desde Washington, D.C. Vuelvo contigo al estudio, Carla.
Gracias, Eddie, por ese reporte en vivo desde la capital del país.
Y aumenta de forma vertiginosa la fiebre de lotería, porque más de 1.500 millones de dólares continúan sin dueño. Te hablo de los premios de dos grandes loterías que no paran de engordar porque seguimos sin que alguien atine todos los números ganadores. Esta noche Powerball ofrece un acumulado de 645 millones de dólares con opción en efectivo de poco más de 307 millones. Y como si esto fuera poco, el sorteo Mega Millions acumula 875 millones de dólares que podrían ser tuyos o míos tan pronto como este martes, así que hay que seguir comprando los boletos. Eso sí, revisen bien, porque por lo menos en el Powerball del sábado hubo ganadores de un milloncito de dólares en estados como Carolina del Sur y Nueva Jersey.
Yo me saqué $2 con un grupo que hicimos, $2. Entonces, esos $2 hay que reinvertirlos.
Eso hice yo, los $4 que me gané los volví a invertir para ver si la suerte me toca. No sé tú, mi querida Jessie, si sigues jugando.
Ay, no lo jugué, pero ahora sí lo voy a jugar. Hacemos un grupo aquí entre todos. Exacto.
Hola, yo soy Carla Martínez. Estás escuchando el podcast de Despierta América.
En alerta máxima, se amanecen policías de Nueva York en busca del sospechoso de abrir fuego en un parque lleno de personas y a plena luz del día. El tiroteo deja al menos 2 heridos y llena de temor a residentes en medio de esta ola de violencia que azota la Gran Manzana. Nos vamos en vivo hasta Nueva York con Peggy Carranza, quien tiene lo que hoy revelan sobre este incidente y en general sobre la seguridad pública en calles neoyorquinas. Peggy, muy buenos días. Adelante.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Sacha. Las autoridades dicen que aún no han realizado arrestos con respecto a este tiroteo. Lo que sí te digo es que dicen que se mantienen vigilantes. Como sabes, esta balacera ha causado gran conmoción. Veamos. Un nuevo tiroteo sacudió a la ciudad de Nueva York. Esta vez ocurrió en el parque Tompkins Square en Manhattan, que ha sido famoso por protestas y donde se recrean niños y adultos, incluyendo solicitantes de asilo.
No me sorprendió. Lo que me dio pena, porque ahí yo voy a rezar y a meditar y eso me dio pena. Ahora todo el mundo tiene miedo de entrar ahí.
Según la policía, sucedió cuando un hombre que aparentemente estaba siendo acosado disparó, baleando a un hombre en los glúteos y a una mujer en la cadera, cuando ambos simplemente disfrutaban de un día soleado.
Cada cabeza es un mundo y pues, mal hecho en el momento, porque pues, puede haber un niño o no, puede ser un animalito, lo que sea.
La balacera se dio casi 2 días después del tiroteo en el subway, que dejó a pasajeros tratando de resguardarse en un vagón en plena hora pico.
Tenemos problemas que tenemos muchas personas que tienen problemas de salud mental y no tenemos el tratamiento apropiado, y lo que tienen es básicamente viviendo en la calle. Entonces tenemos ahora el punto que la ciudad está llena de revólveres ilegales.
Aún así, datos de la policía indican que los tiroteos han caído 17% lo que va de año en comparación con el mismo periodo en el 2023.
A veces lo que han es comparan mes por mes, un año por año, pero si vamos a ver, todavía estamos viendo muchos tiroteos en la ciudad.
Con respecto a este incidente, las autoridades dijeron que las víctimas fueron trasladadas al hospital y se encuentran en condición estable. Mientras tanto, la gobernadora Hochul también se refirió al tiroteo en el subway, diciendo que ella cree que hasta ahora su plan, que incluye el despliegue de miembros de la Guardia Nacional en este sistema de transporte, está funcionando como se esperaba. Regreso con ustedes.
Pues ojalá que así sea en las próximas semanas también, que se mantengan esos números así a la baja. Gracias, Peggy Carranza, por este informe desde Nueva York. Y a esta hora, policías de Washington D.C. ofrecen una recompensa de $50,000 por información que permita la captura de uno o más sospechosos de protagonizar un tiroteo mortal. Este incidente deja dos fallecidos a solo una docena de cuadras de la Casa Blanca, tiñendo de rojo el tradicional verde de las celebraciones por el Día de San Patricio. Autoridades investigan las posibles motivaciones y todavía no realizan arrestos. Y ahora mismo confirman la muerte del ex subsecretario de Defensa Rogelio Pardo Maurer. Según la Cruz Roja, el exfuncionario se habría ahogado mientras nadaba en aguas del Océano Pacífico durante vacaciones en Costa Rica. Actualmente, Pardo Maurer se desempeñaba como consultor sobre estrategia, riesgo e intervención de equipos, así como analista en temas de defensa y geopolítica, y en varias ocasiones los acompañó también aquí en Despierta América y en Noticiero Univisión. Descanse en paz. Tal y como se esperaba, Vladimir Putin gana las elecciones en Rusia y se asegura 6 años más en el poder. Desde ya, los gobiernos de Honduras, Nicaragua, Venezuela y Corea del Norte lo felicitan. Y sin tiempo que perder, Putin advierte que un conflicto directo entre su país y la alianza militar de la OTAN, liderada por Estados Unidos, significaría que el planeta estaría a un paso de la Tercera Guerra Mundial, pero aclara que casi nadie desea ese escenario. Vamos ahora con noticias de tu país. República Dominicana refuerza la seguridad en su frontera ante la escalada de violencia que permanece en Haití. Autoridades de esa nación ya deportan a docenas de inmigrantes haitianos que intentan huir del peligro. Como medida de emergencia, suspenden también operaciones aéreas desde y hacia el país vecino. El vuelo que sí sale desde Haití es el primero que evacúa a ciudadanos estadounidenses. 47 de ellos arriban en las últimas horas al Aeropuerto Internacional de Miami. El presidente colombiano Gustavo Petro suspende el cese al fuego con la mayor disidencia de las antiguas FARC, tras asegurar que violaron el acuerdo de no agresión al atacar una comunidad indígena en el suroeste de ese país suramericano. Tan pronto como este miércoles, el gobierno ordena la reanudación de las operaciones militares ofensivas y operativos policiales en los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca. Y vamos con esto. Gritos de patria y vida se vuelven a escuchar en Cuba, así como reclamos de corriente y comida, en alusión a la aguda escasez de alimentos y energía eléctrica que sufre toda la isla. Miles de residentes se lanzan a las calles en el oriente del país, desafiando la masiva presencia policial. Las protestas cobran especial tensión en Santiago de Cuba, la segunda ciudad más poblada, ubicada a unas 500 millas al este de La Habana. Y vamos con lo siguiente, porque con tijeras en manos, dos hombres en San Diego, California, motivan a miles de personas a donar su cabellera por una buena causa. The Great Cut, o El Gran Corte, es el evento en el que recolectan melenas para una organización sin fines de lucro que ayuda a niños que experimentan pérdida de cabello debido a motivos médicos. El par de peluqueros quiere romper el récord mundial, por lo que ofrece cortes gratuitos, y en esta ocasión no lo logra. Sin embargo, pues la causa es enorme y la labor todavía mayor. Si tú quieres unirte a esta labor, puedes hacerlo visitando la página que está en pantalla, childrenwithhairloss.org. Ahí puedes aprender qué es lo que debes hacer para donar también tu cabellera. Eso sí, han roto el récord en otras ocasiones. Lo bueno es que les aplaudimos desde Despierta América, porque ayudan a tantos niños que que pierden su cabello. Y vamos con lo siguiente. Quiero que sepan que Chicago ya comienza el desalojo en fase de más de 2,000 inmigrantes en albergues. Esta medida provoca ansiedad entre quienes no tienen a dónde ir y temen quedar en la calle. Las familias reciben cartas en español en las que autoridades les aclaran si deben abandonar el refugio o pueden permanecer más tiempo. Desde Chicago, Enrique García nos explica todo.
Lo que se describió como un desalojo de miles de personas se ha convertido en avisos de expulsión por escrito en español para decenas y exenciones de estadía para miles de inmigrantes. La alcaldía de Chicago anunció que removerían de 3 diferentes albergues a 34 personas, pero este concejal dice que solo se les dio una advertencia por escrito con fechas de salida. Varios de estos inmigrantes recibieron avisos por escrito en este albergue del sur de Chicago.
Solo dice que ya fue cumplido los 60 días de servicio que me prestaban en el refugio.
En otros albergues, inmigrantes tienen tan solo días para salir.
El papel decía que tenía un plazo de 60 días para desalojar el refugio y pues ya se me están cumpliendo los 60 días.
¿Cuándo?
Para el primero de abril.
Las extensiones o excepciones se otorgan a mujeres embarazadas, inmigrantes con problemas de salud, familias con niños y aquellos que han conseguido vivienda y están esperando hacer su mudanza. En un comunicado se cita al alcalde Brandon Johnson decir en parte que están constantemente evaluando opciones que conduzcan a un mejor cuidado para todos los que viven en Chicago. Y una vez que estas personas sean desalojadas, ellos tendrán la oportunidad de regresar aquí, al centro de llegada para inmigrantes, donde podrán solicitar entrada en otro albergue. Ahí se procesará su solicitud y su aprobación dependerá de la disponibilidad de espacio o camas en otros albergues.
That doesn't help anybody.
Eso no ayuda a nadie. Eso es solamente humo y espejos para decir, oh, los he desalojado, pero no están dejando el sistema de los albergues, dijo el concejal. La ciudad opera 23 albergues con poco menos de 12,000 inmigrantes. En enero pasado anunció el desalojo de 5,600 personas. En Chicago, Enrique García Fuentes, Univisión.
Y no menos preocupante esa situación que enfrentan ciertos migrantes en Nueva York, luego que el alcalde Eric Adams confirmara que la ciudad podrá negarles albergue luego de permanecer en ellos durante 30 días. Esta medida afectaría a adultos solteros, pero se les concedería más tiempo si demuestran que están haciendo esfuerzos para reasentarse. Además, familias con niños recibirían alojamiento durante 60 días con opción de solicitar una extensión del plazo. Y esto me apasiona. En puntas y con mucha elegancia, México acaba de romper un récord mundial. Es que la reconocida bailarina Elisa Carrillo agrupa a más de 5,000 personas para dirigir una clase masiva de ballet. Desde niñas hasta adultos disfrutan esta iniciativa y nos vamos en vivo hasta la capital mexicana con Eduardo Meléndez, quien tiene las imágenes y también las reacciones. Eduardo, muy buenos días. Adelante.
Querida Sasha, amigos de Despierta América, a todos muy buenos días. En efecto, algo maravilloso, si me permites el término, ocurrió aquí en la plancha del Zócalo capitalino. Ahora no hubo protestas, ahora no hubo conatos de enfrentamiento, sino esta gran y maravillosa clase masiva de ballet. Imaginen ustedes a 5,000 mujeres que ocuparon toda esta majestuosa plancha del Zócalo capitalino para realizar estos pasos de plié, relevé, si tú me permites el término, si espero haberlo dicho de manera correcta, y bueno, disfrutarlo y disfrutarse con la gran bailarina Elisa Carrillo. La verdad es que fue una actividad que niñas, mujeres, mujeres adultas, mujeres mayores disfrutaron al por mayor. Mira, escuchemos parte de lo que sintieron.
Fue un momento de mucha alegría, de mucha emoción, y el cariño de las personas fue algo que me deja feliz y llena de inspiración para seguir trabajando.
Creo que falta mucho este tipo de eventos. Es la primera de muchas, espero. Y no solamente para la danza, para el teatro, para la música y todo donde converja y se intersecciona en todo.
5,000 mujeres, Sasha, aprendieron, disfrutaron y se disfrutaron. Ellas ya lo dijeron, aunque este es el primer evento masivo, esperan que de aquí en adelante ocurran muchísimos más, incluso sean más frecuentes, para llevar este arte, para darlo, para brindarlo, demostrarlo también y llevárselos, por supuesto, a todo el mundo. Hay las imágenes de la maravillosa presentación de Elisa Carrillo y también de lo bonito y de lo tanto que lo disfrutaron estas 5,000 mujeres. Así las cosas con lo ocurrido aquí en la plancha del Zócalo capitalino. Sasha.
Fascinados con esta historia, querido Eduardo. Gracias por brindarnos los detalles en vivo desde Ciudad de México. ¿Te gustó, mi querido Raúl?
Me encantó. Y sé que tu hija practica ballet.
Sí.
¿Y tú hiciste ballet?
Ah, yo
bailé. ¿Te acuerdas de algún paso, Sacha Preto? ¿Te acuerdas de algún paso?
No hay mucho tiempo, me dice. Vamos a ver si todavía lo puedo hacer bien.
¡Eso! Ya ves, todo esto pasa aquí en Despierta América, mi Sacha. Espectacular. Hoy.
Y a esta hora genera preocupación el aumento de una oleada de turistas ladrones. Así les llaman a las bandas que llegan desde países como Chile, Ecuador, Colombia y Perú con visados de 90 días, saquean mansiones millonarias y luego huyen del país sin dejar rastro. En vivo desde Los Ángeles, Juan Carlos González nos explica cómo operan. Juan Carlos, como de película, muy buenos días, cuéntanos.
Así es, Sasha, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, fíjate que estas personas provienen de esos países, como bien lo mencionabas, de Chile, Ecuador, Perú y Colombia también. Llegan aquí al área de Los Ángeles y en general al estado de California, van y cometen sus fechorías. ¿A qué se dedican? Bueno, pues a robar casas habitación, pero no cualquier casa, o sea, casas de lujo es donde saquean, hacen de las suyas y luego envían lo que roban precisamente a sus países de origen. Se trata de una banda y de hecho ya arrestaron a quien se cree es el cabecilla de esta banda. Uno de los cabecillas responde al nombre de Felipe Leiva Solís, de origen chileno. Ahora, aquí cometieron sus fechorías también en el estado de Arizona y también ahí es donde ya se les ha detenido. Es por eso que el departamento de la policía de Los Ángeles, que es justamente donde nos encontramos, ya creó una fuerza especializada precisamente en combatir a esta banda o a estas bandas de delincuentes que vienen simplemente no a pasearse, como lo dicen, o sea, como turista o como lo haría cualquier turista, sino que vienen a robar. Ahora, también fíjate que vienen bien armados con toda esta tecnología. Por ejemplo, ellos utilizan dispositivos de interferencia para desactivar los sistemas de seguridad, por ejemplo, las cámaras, las alarmas, etcétera. También usan destornilladores, sierras eléctricas, en fin, y herramienta perforadora de cristales para abrir las ventanas. O sea, ellos cuando vienen, ya vienen con todo esto y vienen simplemente con el objetivo de robar estas casas habitación de lujo y luego, pues obviamente, enviar todos esos bienes a sus países de origen. Ya varios de ellos están arrestados y han admitido precisamente a eso, a lo que vienen aquí a los Estados Unidos, específicamente aquí al estado de California. Regreso ahora contigo al estudio.
Impresionante, Juan Carlos. Gracias por estos detalles en vivo desde Los Ángeles.
Buen día.
Y nos vamos ahora a Nueva York, donde una comunidad lucha por recuperar a un vecino muy peculiar. Este sangre fría se arrastra en cuatro patas y pesa 800 libras. Ahí ves a este inmenso caimán, quien se llama Albert, y ha sido la mascota de Tony Caballaro desde 1990. El problema es que ya expiró el permiso que le permitía tenerlo, por lo que autoridades reubican al animal. Así reacciona el dueño de este reptil de 11 pies de largo.
I'm Albert's dad. That's all there is to it. He's like family to everybody. He was 2 months old when I got him. He was captive born. He don't know nothing but people his whole life.
Y él no está solo. En internet circula una petición en la que solicitan la devolución del caimán y la iniciativa ya cuenta con 1,000 firmas. Aún así, hay quienes expresan preocupación porque el dueño incluso dejaba que la gente entrara al agua con el animal y los niños se posaban en fotografías en la piscina. Muy parecido a la película Lyle, Lyle, Crocodile, basada en el libro del mismo nombre, pero esto de la vida real. ¿Qué les parece? Así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta América. Síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña. Como siempre, gracias por escucharnos.